Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, oyentes de Entre Amigas, recibirlas en un programa más, como nos tienen acostumbradas ustedes a recibirnos en sus hogares. Hoy con una propuesta, como siempre, particular, con una linda entrevista en la cual estaremos tocando algunos temas bastante, creo yo, cotidianos a esta altura para muchos. Antes saludo a quien me acompaña hoy, Victoria, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Victoria? Es un gusto estar contigo y con todas nuestras amigas. Y bueno, hoy hablando de un tema que es, digamos, bastante actual, que antes de repente no se escuchaba tanto y que seguramente lo han escuchado en algún otro programa Entre Amigas, hoy viene un poquito actualizada. Vamos a hablar de la depresión.
La pandemia del siglo XXI le llamamos mucho, sobre todo por el ritmo que ha adquirido esta sociedad. Pero bueno, ya lo estaremos conversando. Antes queremos proponerles algo para cocinar. Y a mí me llamó la atención, porque hablamos cuando hablamos de cocinar, por ejemplo, un pan, uno piensa automáticamente en hacerlo al horno, ¿no? Pero bueno, esta receta propone hacer un pan sin horno. En este caso, para esta receta que vamos a proponer en este programa, necesitan 250 gramos de harina, 300 mililitros de agua templada, sal, azúcar, medio sobre de levadura, papel de aluminio, recipiente o cesta para cocinar al vapor. Y los pasos para preparar son los siguientes. Tienen que echar todos los ingredientes en un gran bol, mezclan bien y luego amasan hasta que obtengan una pasta lisa. A continuación, tienen que utilizar una cazuela grande y alta, meten el recipiente o la cesta para cocinar al vapor en la cazuela. Si no disponen de ese utensilio, pueden hacerlo con papel de aluminio espeso. Necesitan además una cesta y agujerearla, imitando el recipiente para preparar los alimentos al vapor. Es importante que quede abombado para que quede aire entre la base de la cazuela y la base de la cesta. A continuación, este es el tercer paso, pongan la masa sobre otro poco de papel de aluminio y lo ponen en la cazuela sobre la cesta. Tapan la cazuela y dejan que se haga el pan a fuego fuerte durante 5 minutos. Pasados estos 5 minutos, bajan el fuego y deja que siga haciendo durante 30 a 40 minutos. Y cuando empiece a oler a pan recién hecho, pueden apagar el fuego. Bueno, tienen que tener cuidado con la cazuela cuando terminen de hacer el pan, ya que estará efectivamente muy caliente. Así que bueno, esta es la receta de pan sin horno que propusimos en este programa. Y Victoria, si te parece, vamos de alguna manera a presentar y a introducirlos en esta entrevista con, yo ya diría, un amigo de la casa, como lo es el doctor Jorge Papatian, que va a estar hablando de la depresión. Y va a estar hablando, bueno, por ejemplo, algunos factores, él los señala como externos, como factores internos, biológicos y por último, y no menos importante, espirituales también.
Y bien interesante porque cuando uno habla de depresión puede asociarlo directamente con la tristeza o con un momento difícil que a una persona le toca vivir. Y hay un montón de cosas también que pueden estar afectando a esa persona para que llegue a ese punto. Entre ellas nombra algunos factores biológicos y nos explica cómo es que funciona, pero también nombra los factores espirituales, así que muy interesante, las invitamos.
Ahí está, y no, como decías vos, no siempre es la tristeza ese factor que hay que buscar, sino que hay otros escondidos. Entonces, compartimos la entrevista con el doctor Jorge Papatian. Antes un poco de música y ya continuamos en Entre Amigas.
No puedo evitar la tormenta que sobre mí vendrá. No puedo evitar cruzar el desierto. No puedo evitar el valle de sombra. De muerte, no puedo evitar el dolor de la cruz, pero sí puedo confiar que conmigo tú estarás, que podré yo conocerte más.
El buen padre. queridas amigas, es un gusto estar compartiendo con ustedes nuevamente y haber llegado a este momento de la entrevista. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Patpatián, que ya ha estado con nosotras en otros programas. Y bueno, le agradecemos mucho por tomarse este tiempo para conversar con nosotros y un tema que es bien latente y que todos lo escuchamos. Si no lo hemos padecido, tenemos un conocido, la depresión. Muchas gracias.
Un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo con la vasta audiencia de Entre Amigas.
Bueno, vamos a comenzar hablando de qué es la depresión, ¿no? Y cuáles son los síntomas, cómo puedo identificar, tal vez si yo lo estoy padeciendo o si hay alguien cercano a mí que está padeciendo.
Sí, la depresión es un trastorno complejo, es un trastorno muy complejo, diría yo, porque es producto, primero, de múltiples causas. Es un fenómeno complejo donde podemos definirlo en dos palabras como una enfermedad de la voluntad. Uh-huh. Es decir, la persona, ¿qué es lo que tiene enferma? Tiene enferma su voluntad. La persona quiere hacer las cosas, pero no puede. Uh-huh. Es un trastorno básicamente del estado de ánimo en el que hay una disminución de la motivación, del ánimo, en el cual se manifiesta por múltiples causas uh-huh. y por múltiples manifestaciones sintomáticas. Es decir, muchas veces nosotros pensamos, por ejemplo, una palabra sinónimo de depresión, ¿cuál sería? Tristeza.
Tristeza.
Uh-huh. Bueno, uno no puede encontrar la depresión buscando solamente la tristeza. La tristeza uh-huh. es un síntoma más, pero esto es producto de múltiples causas, como dijimos, pero también es produce múltiples síntomas, no uh-huh. solamente lo psicológico, sino además de lo psicológico, está afectado lo físico, lo uh-huh. espiritual, lo social, lo familiar, lo interpersonal. Por eso la depresión es una situación que lo debemos de tratar para comprender esta situación. Y yo digo que es importante por tres razones, básicamente. Uh-huh. En primer lugar, para entender este fenómeno complejo, es bueno saber también si yo estoy deprimido en esta hora, porque puedo padecer trastornos depresivos con los síntomas que ahora vamos a mencionar,
sí.
o podemos tener un familiar que tiene depresión, podemos convivir con una persona que está depresiva. Así que por estas tres razones, para conocer el tema, uh-huh. para conocernos a nosotros y para ver cómo poder ayudar a otras personas que están alrededor nuestro y que padecen de depresión, es importante tratar este tema.
Uh-huh. Qué importante también la diferencia, porque hay procesos que son, digamos, normales y naturales. Por ejemplo, se me ocurre una persona que está sí. pasando por un duelo, uh-huh. puede tener también afectada la voluntad y todas esas esas distintas áreas de la vida, pero no necesariamente tiene por qué ser depresión. Qué importante.
Bueno, generalmente, uh-huh. es decir, nosotros para hablar de depresión estamos hablando de un conjunto de síntomas uh-huh. más allá de las 2 semanas, uh-huh. pero que no dura 3 semanas, dura mucho más.
Claro.
Comienza, si una persona, por ejemplo, está en una situación de tristeza, uh-huh. bueno, eso puede ser porque su salario se atrasó, porque perdió su equipo de fútbol, porque le fue mal en la cocina, uh-huh. Porque no hizo la comida que quería presentar en una claro. en una ceremonia, en una visita. Bueno, pero eso pasa, la semana uh-huh. pasó, yo me olvidé de la situación. En cambio, la depresión es una situación que perdura en el tiempo, librado a su evolución natural, esta situación no mejora. Este trastorno empeora conforme va pasando el tiempo. Entonces, hablamos sí del duelo como un fenómeno depresivo porque se prolonga en el tiempo y muchas personas atraviesan un duelo importante.
Sí.
Y ahí vemos a las causas, por ejemplo, ¿no? Victoria, podemos pensar, bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales una persona, una mujer, un hombre? Tenemos que reconocer que la mujer hasta los 50 años sufre mucho más depresión que el hombre.
Ah,
es 2 veces más frecuente. Uh-huh. Las mujeres, por cada 2 mujeres deprimidas, hay solamente un hombre hasta los 50 años.
Uh-huh.
Después de los 50 años, la depresión se equipara, tanto en varones como en mujeres. Uh-huh. Los hombres empezamos a sacar nuestros pañuelos también.
Claro.
Y podemos sufrir trastornos depresivos. Entonces, las causas externas son una de las razones por las cuales una persona puede padecer de depresión. Uh-huh. Un duelo, una pérdida de trabajo, una situación conflictiva familiar, uh-huh. la separación, el divorcio, un problema familiar con los hijos,
sí.
Una situación inesperada en el ambiente laboral, en el ambiente social que uno frecuenta, puede producir depresión. Y esa es una de las de los nombres que se titulan depresiones reactivas, es decir, son depresiones producidas por reacciones externas a la uh-huh. persona. Es decir, le pasó algo de afuera. Y la persona se deprimió.
La respuesta de la persona es...
Y es una respuesta depresiva.
Uh-huh.
Es una respuesta en la cual el estado de ánimo está bajoneado, hay una disminución de la voluntad, hay una disminución, una serie de síntomas y de signos que podemos enumerar, ¿verdad?
Exacto. Básicamente, en el día a día, yo puedo ver que se ve disminuida, digamos, mi voluntad. ¿Qué es lo que pasa con el entorno cuando una persona está depresiva? ¿Cuáles son las cosas que se observan? ¿Y qué es lo que puede sentir una persona depresiva con respecto a los demás? ¿Qué es lo que yo siento con respecto a
Esta es una pregunta importante. Siempre las personas que tienen depresión van a tener conflictos interpersonales. Y los conflictos interpersonales son mucho más frecuentes con los más allegados a nosotros, que son la familia. El entorno familiar es muy pesado para el paciente depresivo, ¿verdad? Y también para la familia. Hay una interrelación allí donde a veces el depresivo no se siente comprendido, no se siente aceptado, se siente rechazado. Y a su vez, el familiar no comprende la situación. ¿Por qué si tú estás mejor que la vecina de enfrente, estás mejor que otras personas, ¿por qué reaccionas depresivamente? ¿Por qué estás tan mal? El familiar no lo puede comprender y eso genera luchas y conflictos que muchas veces llevan a desavenencias, llevan a luchas y esto no hace más que agravar la situación, ¿verdad? Porque cuando un depresivo se siente incomprendido y a su vez la familia no tiene el sostén, el apoyo que le debe otorgar a esa paciente que está depresiva, esto produce aún más un mayor agravamiento y no mejora la evolución favorable que tiene que tener una persona que está padeciendo de depresión.
Más allá de la comprensión, que nunca se va a entender por qué la persona está depresiva, el intento de comprender o de acompañar, ¿no? Qué importante
es. Yo creo que es muy importante. Creo que si hay oyentes aquí que tienen familiares depresivos, yo diría que la persona que está depresiva necesita dos cosas, básicamente, del familiar. Necesita, por un lado, afecto. Necesita afecto, necesita cariño, necesita amor. Esa es una ala de la verdad. Pero también, junto con el afecto, el cariño y el amor, necesita también firmeza.
Firmeza.
La persona depresiva necesita una persona que esté firme, que le diga, bueno, vamos a ayudarte, vamos a tomar las riendas de esta situación, queremos que pidas ayuda, yo te voy a acompañar, pero con amor, pero con firmeza. No se puede ir solamente con cariño y con amor, porque uno va a llorar con el otro y no vamos a solucionar el problema. Tampoco puede ir con firmeza, tampoco puede ir solamente con la mano, con el hacha en la mano, porque esa situación no el depresivo la ve como que, bueno, sí, la verdad que tenés razón y como me estás tratando yo me deprimo más. Estas son las luchas que muchas veces los familiares de los pacientes depresivos tienen con respecto a sus allegados que tienen esta situación.
Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a volver hablando de este tema y le vamos a pedir al doctor que nos hable de cuáles son los tratamientos profesionales que se pueden hacer y también la ayuda que hay para los familiares, ¿no?
Esa y las causas también podríamos saber, algunas razones por las cuales las personas pueden deprimirse, aparte de las reacciones reactivas, ¿no?, que hablamos.
Exacto. Quédense por allí, amigas, que enseguida volvemos. Continuamos en Entre Amigas, estamos conversando con el doctor Jorge Patpatián y estamos hablando de la depresión. Hablábamos de las causas y de la respuesta de las personas a determinadas situaciones que se pueden estar viviendo en el exterior. Pero existen otras causas también, ¿verdad?
Sí, existen varias causas que producen depresión. La depresión no es producto de una sola razón. Hemos hablado de depresiones que son reactivas a situaciones de duelo, a situaciones de desavenencia familiar, separación conyugal, una pérdida importante económica, una situación sentimental muy, muy gravitante en la vida de una persona, puede llevar a un cuadro depresivo. Pero hay otras razones también, por ejemplo, razones médicas, razones estrictamente orgánicas. En la mujer, por ejemplo, es muy frecuente el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una disminución de la función tiroidea, y ya de por sí cuando la glándula tiroides funciona lentamente, que eso se llama hipotiroidismo, uh-huh, porque hay una disminución de la hormona T4, eso produce depresión. Y una persona empieza a aumentar de peso, empieza a tener cansancio, comienza a tener síntomas depresivos, tiene constipación, muchas veces tiene frío también. Uh-huh. Entonces, uno puede decir, bueno, pues ¿qué me está pasando? Bueno, uno le hace un perfil tiroideo, le estudia las glándulas tiroides y se da cuenta que están muy bajas. O se da cuenta que tiene una TSH, que es la hormona, una de las hormonas precursoras de la T4, y está alta. Entonces uno le empieza a dar T4 y a las 3, 4, 5 semanas la persona mejora. Entonces son depresiones orgánicas, son depresiones médicas. Pero también hay otras razones que producen depresión. Por ejemplo, hay depresiones que son producto de factores químicos o factores biológicos, cerebrales. Tú sabes, Victoria, que la concentración de ciertas sustancias neurotransmisoras en el cerebro son las que determinan el estado de ánimo de una persona. Por ejemplo, la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, son hormonas que regulan el estado de ánimo. Cuando una persona tiene disminución de serotonina, de dopamina y de noradrenalina, tiene depresión. Entonces, si tú le das un medicamento que le suba estas sustancias, entonces evidentemente le vas a mejorar la depresión. Y tú le preguntas a esta persona, ¿pero tenés algún problema, alguna dificultad? No, pero yo realmente de algunos meses, yo me siento mal, me siento decaída, me siento... Y le haces estudios, yo como médico a veces lo primero que hago es descartar una enfermedad orgánica, por ejemplo, un problema tiroideo, o a veces en la mujer la menopausia también. El climaterio y la menopausia también va acompañado de muchas veces o frecuentemente de síntomas depresivos. Entonces uno le empieza a estudiar, pero no encuentra orgánicamente una razón. Bueno, uno tiene que pensar, si no hay una causa reactiva, un factor externo o un factor orgánico, uno tiene que pensar que hay una razón química allí. Y bueno, hay que estudiarlo y hay que darle también una medicación, el tratamiento, lo que tú preguntabas en el bloque anterior. En este caso, la persona necesita un antidepresivo. Pero hay depresiones también que tú le preguntas, ¿desde cuánto hace que estás así? Y la persona te va a decir, yo desde que me conozco soy así. Tienen un carácter depresivo. Entonces, esa es la situación más dificultosa, porque allí requiere un tratamiento psicológico, un tratamiento espiritual. Pero hay un carácter depresivo. Hay personas que aprendieron a reaccionar depresivamente desde la niñez.
Sí, me ocurre ahora una etapa en la que escuchamos mucho el tema de la depresión y casos de depresión es en la adolescencia, y es cuando la persona se está forjando, digamos. Se aprende a sí mismo siendo depresivo.
Exactamente, porque hay muchas razones por las cuales los adolescentes pueden deprimirse. Y la depresión en el adolescente es un poco diferente a la de los adultos. Si tú me preguntas cómo se manifiesta una depresión en un adolescente, bueno, a veces por trastorno de conducta, a veces por el consumo de drogas, por el consumo de alcohol, por conductas muchas veces desafiantes, por no obedecer de alguna manera a los padres, a las autoridades, a los profesores, deserción escolar, intentos de autoeliminación, cuántas veces. Y a veces también en los adolescentes tenemos que pensar que muchos pueden estar depresivos por el fenómeno del bullying. Algún día podríamos hablar de este tema tan importante. El bullying es una reacción que muchas veces los escolares y los liceales tienen unos y otros, y que los chicos no quieren ir a la escuela, los chicos no quieren ir al liceo, a la secundaria. ¿Y por qué? Bueno, porque se encuentran hostigados, se encuentran amenazados con sus compañeros. Bueno, el adolescente es un factor, la adolescencia es un factor de riesgo, siempre es un factor importante en la génesis de la depresión también. Hay otra razón, desde nuestra perspectiva cristiana, desde nuestra perspectiva biopsicosocial, pero también espiritual, que hay depresiones que son producto del pecado. Y no podemos negarlo. Es decir, los cristianos a veces nos preguntamos, bueno, ¿un cristiano puede deprimirse? Sí, puede deprimirse. Y no necesariamente tiene nada que ver con un pecado, con un error, con una debilidad que tenga. No, hay una razón médica, hay una razón psicológica, que nada tiene que ver muchas veces con la conducta, con los pensamientos. Pero sí tenemos que reconocer que a veces los seres humanos, en lo más profundo del corazón, tenemos ciertos sentimientos muy negativos. Por ejemplo, la envidia, los celos, el orgullo, la soberbia, estas cosas llevan tarde o temprano a fenómenos depresivos. Ya un escrito bíblico en el Antiguo Testamento decía que antes de la caída está la soberbia. Como diciendo, bueno, antes de caer una persona, antes de caer en un pozo depresivo, está la altivez.
Y además, una cosa clave que hablábamos anteriormente es de las relaciones con los demás, porque todos estos sentimientos negativos, todas estas cosas tienen que ver con mi posición con respecto a los demás, a la imagen y a la identidad que uno puede tener de uno mismo, ¿no?
Exactamente. ¿Y cuántas veces el depresivo tiene una baja autoestima, una muy baja autoestima? Y ese es uno de los elementos principales, de los síntomas que rodean a la depresión, ¿verdad? Una baja autoestima, una desmotivación, síntomas psicológicos como autorrechazo, minusvalía personal, sentimientos de inferioridad. Y muchas veces detrás de esto hay fenómenos espirituales, que pueden explicar esta situación. No todo se debe explicar o espiritualizar, ¿verdad? Porque no somos solamente espíritu. Tenemos un cuerpo, un aparato psíquico, una mente, una voluntad. Y todo esto, desde todas estas áreas, la persona puede tener depresión, ¿eh? Así que lo importante en una persona que está depresiva es ver de dónde viene la depresión. ¿Viene de afuera, por un duelo, por una situación económica? ¿O viene de adentro, de mis neuronas, de mi biología? ¿O viene de mi parte orgánica, médica, que puede ser un problema de tiroides, un problema menopáusico? ¿O viene de un carácter? ¿O viene de un pecado? Bueno, estas cosas son las que tenemos que ver frente a una situación depresiva.
Muy bien, le agradecemos mucho, doctor, por estar con nosotros. Seguramente va a haber muchas preguntas de nuestras amigas. Quedamos a disposición, pueden escribirnos, pueden también visitar la página de internet. Bueno, para hablar acerca de esto, nos hemos informado un poco más. Quédense por allí, que sigue Entre Amigas.
Sedienta estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente es tú, Señor, el manantial que la fuente.
Muy bien, así compartíamos la entrevista del doctor Jorge Papatian, dialogando sobre un tema que es realmente extenso, pero es importante siempre tener en cuenta de que no está mal que se atraviese una situación de depresión. Lo que sí, por ahí, no es bueno es que esto sea constante, ¿no?, en la vida de cada uno.
Exacto, y resaltando lo que hablaba de los factores espirituales, ¿no? Esa, de repente, una falta de perdón o los celos, que en realidad lo que hacen es que la persona no pueda salir de esa situación. Y cómo tratar con alguien que está padeciendo depresión, ¿verdad? Claro. Hay veces que, bueno, uno piensa que es, ¿por qué no salís? ¿Por qué no te das cuenta que la salida es por acá? Y la persona lo que necesita es justamente la compañía y la comprensión, tampoco mano demasiado blanda, pero claro, tampoco demasiado dura.
Es un proceso, digamos, ¿sí? En todas las personas es diferente. Puede llevar poco tiempo, puede llevar mucho tiempo, puede cambiar de un momento a otro.
Exacto. Y con respecto a esto vamos a compartir una reflexión con nuestras amigas. Está extraído del libro Desayuno para el Alma y se titula Hay un bálsamo. En Galat se producía un bálsamo que no solo era conocido por sus propiedades para sanar, sino también por sus beneficios cosmetológicos. Galat no solo era conocida por el bálsamo que producía, también era conocido como un lugar donde las personas se dirigían cuando estaban en problemas. Jacob huyó allí cuando escapaba de Labán, su suegro. Los israelitas huyeron a Galat cuando eran perseguidos por los filisteos. También David huyó cuando era perseguido por Absalón. En los días de Moisés, esta ciudad fue declarada ciudad de refugio. ¿A dónde corres en tiempos de problema? ¿Dónde está tu ciudad de refugio? ¿Dónde está tu Galad? Vez tras vez, el salmista describe los diferentes estados de desánimo en los que se encontró el pueblo de Dios. Al leer, vemos que la tensión va creciendo, que es liberada solamente por las palabras. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Salmo 107:13. Ahí está. La palabra de Dios puede sanar el alma. Usted, quien quiera que sea, puede ser liberado de su pozo de desesperanza, porque hay un bálsamo en Galad. Hay un gran médico allí. En los días de Jeremías, el pueblo de Dios había cometido dos maldades. Primero, se habían olvidado de Dios, la fuente de aguas vivas. Segundo, habían construido cisternas para sí mismos, cisternas rotas que no podían mantener el agua. En otras palabras, se habían apartado de Dios y su camino para seguir la carne y sus caminos. No obtuvieron de Él lo que es esencial para la vida, agua viva. Usted puede ser sanado si es sanado al modo de Dios. Puede ser sanado si corre al Calvario, su ciudad de refugio. Recuerde, hay un bálsamo en Galaad y hay un médico allí.
Muy bien, interesante, Victoria. Además, a mí siempre que pasan estas situaciones, creo que todos hemos enfrentado, no solo situaciones difíciles, sino también situaciones más bien de corte depresivo o instancias. Y me gusta mucho mirar ciertas personas en la Biblia, historias de que, bueno, que son sinceras y que muestran de que incluso llegaron a cuestionar a Dios en ese dolor, ¿no? Pero siempre el resultado, sobre todo mucho en los Salmos se puede ver eso, es esa búsqueda y esa convicción de que en Dios realmente siempre está la respuesta. Y no es por caer en una respuesta facilista, por así decirlo, sino porque esa es la realidad.
Y que también esas situaciones producen, ¿no?, un crecimiento en la persona. Cuando una persona logra salir de ese proceso, produce un crecimiento y también se puede ayudar a otras personas.
Las crisis son necesarias, ¿no?, en nuestra vida. Estamos llegando al final, les agradecemos a todas ustedes la sintonía. Antes queremos recordarles que se pueden comunicar con nosotros. Lo pueden hacer a través del correo tradicional a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También nos pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.org o pueden visitar la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa. Amigas, que pasen muy bien.